Por el señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Celebramos hoy con alegría y también con esperanza la fiesta del apóstol San Juan, el discípulo al que Jesús amaba, con alegría porque pues es para todos un maravilloso ejemplo, este santo, de lo que supone seguir en serio a Cristo, no solo con su vida, sino también con sus enseñanzas, con la profundidad de su doctrina. Sabemos que la iconografía presenta a San Juan como a un águila, porque el águila tiene una vista pues muy aguda, muy llega desde lo alto a descubrir lo que no se ve con otro tipo de mirada. Y con esperanza, celebramos con esperanza este santo, porque su vida viene a decirnos pues con qué cercanía, con qué profundidad, con qué intimidad, con qué fidelidad, con qué totalidad de entrega se puede vivir, cómo nos ponemos bajo su protección, aquello que dice aquel punto de camino, algo así como que cómo te reías noblemente cuando te aconsejé que te pusieras bajo el patrocinio del arcángel San Rafael, para que el Señor te lleve al matrimonio con una joven, guapa y rica, te dije, bromista. Y luego, qué pensativo te quedaste cuando te recomendé que te pusieras bajo el patrocinio del apóstol San Juan, por si el Señor te pedía más, por si el Señor te pedía una realidad de totalidad de amor y de unión con Él. Y por eso decimos, si este santo recibió de Dios tanto, 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 es porque Dios es así, Dios quiere dar muchísimo. Y puede darnos a nosotros también si lo anhelamos y si ponemos los medios y si nos, podríamos decir como que nos dedicamos a eso, puede darnos ese don de su gran cercanía, como a Él, de su cuerpo y de su sangre, de oír los latidos de su corazón, de reclinar nuestra cabeza en su pecho, de recibir a María por madre, de ser los depositarios de sus confidencias. Pues eso es lo que nosotros vamos a considerar hoy en esta fiesta del apóstol y evangelista Juan, que decimos, pues realmente, ¿por qué? Nos podemos preguntar, ¿por qué no lo hizo cabeza de la iglesia si era pues muy fiel, más que Pedro, que huyó y que lo negó, y él estuvo sin embargo al pie de la cruz y se manifestó siempre mucho más sensible y mucho más capaz de comprender los misterios? ¿Por qué no lo puso de cabeza de su pueblo? ¿Por qué no lo hizo él el primer papa? Y nosotros decimos, pues quién sabe, son los misterios del plan de Dios, pero quizá podemos aventurar que los carismas que Dios reparte, que son distintos para cada persona, pues hay unos que le, no sé, que le son más apreciados, que son estos carismas, más que los carismas de gobierno, más que los de la potestad, digamos, sobre la iglesia o sobre la ley, pues lo que él desea ante todo son esos carismas del amor, de la unión, de la vida profunda, de el estar en el corazón de Cristo, el sintonizar, el saber comprenderlo, el hacer un solo corazón con Él. Dice un pequeño detalle, quizá que no, bueno, pues, no deja de ser, como todo lo que hace Dios, significativo, que 16 siglos más tarde de estos acontecimientos que estamos considerando, de la presencia de Juan junto a Jesús y de después de Juan, que permanece como el último de los apóstoles que muere, 16 siglos más tarde Jesús revela el amor del Sagrado Corazón, precisamente un 27 de diciembre, a Santa Margarita María de Alacoque. O sea, un día como hoy, fiesta del discípulo amado, viene a decir, a ver si, pues ponemos por la coincidencia de fechas, se percatan de lo que a mí realmente me importa, es la unión de los corazones, que me den su corazón. Le dice Santa Margarita, mira este corazón que tanto ha amado a los hombres y en respuesta no ha recibido sino ingratitudes y desprecios. Tú al menos ámame, ya por lo menos tú. Si hay muchos que no lo hacen, nos podrás decir a cada uno, no, pues por lo menos tú. Podrás tener muchas fallas y no tener pues eso, ninguna potestas, ningún carisma de gobierno o de importancia, pero a mí no me importa. Yo quiero darte lo más alto, lo que más me consuela. Quiero que tú estés siempre con la mirada centrada ahí en el centro de mi yo, en mi corazón, y que te apresures a eso. Que tengas como conciencia de que a eso vienes, por ejemplo, a eso vienes a cada norma, a una norma diaria, a una norma mensual, a una norma anual. Decía, ¿qué vengo? Pues vengo corriendo a meterme en Jesús, como el que corría. El Evangelio de la Misa de hoy dice que corrió junto con Pedro cuando Magdalena les avisó que no estaba en el sepulcro, y corrió más rápido que Pedro. Pues iba corriendo y era el primero que lo descubría, por ejemplo, en la ribera del lago. Es el Señor, ahí está, Dominus est. Lo adivina y es el que está junto a la cruz, el que no se va de ahí. Es el único evangelista que recoge la parábola de la vid y los sarmientos, solamente él, una parábola verdaderamente profunda y misteriosa, que nos dice que una sola savia, una misma vida, circula entre él y nosotros, que toda nuestra eficacia viene de nuestra unión con la vid, de que formamos un solo viviente, de que es el que revela cuál es la esencia de Dios, Deus caritas est, Dios es amor, que no dice Dios ama, que ya sería mucho decir que Dios ama, y tampoco dice el amor es Dios, no es que describa lo que Dios hace, sino que nos dice lo que Dios es, va hasta las raíces. Dice, el elemento constitutivo de Dios es el amor. Y por tanto, toda la actividad de Dios nace del amor y está marcada por el amor, y llama al amor, invita al amor. Y a veces, aunque uno entienda cómo puede eso proceder del amor, pues así es. Ese es el verdadero amor, aunque muchas veces venga marcado por la cruz. Fue la revelación y es la invitación, y dice, a ver si tú acabas por comprender que así debe ser tu vida, y ten mucho cuidado porque se te pueden meter otras razones, otras intenciones, A veces, como decíamos, en cosas tan aparentemente espirituales como cumplir una norma. ¿A qué voy? ¿A qué voy, por ejemplo, a hacer un rato de examen? ¿O un rato de oración? ¿O un día de retiro? ¿O un curso de retiro? ¿A qué voy? No voy a decir, a ver, ¿cómo puedo ser mejor? A ver, ¿qué defecto me puedo quitar? No, voy a decir, a ver, Jesús, ¿cómo eres tú? A ver, ¿cómo puedo yo asimilarme más a ti? A ver, ¿cómo te puedo conocer más? A ver, ¿cómo puedo sintonizar mejor con tu corazón? Porque la ciencia más alta es el conocimiento de Jesucristo, pero no un conocimiento como puedo decir, sí, sí conozco a esa persona, sé cómo se llama, sé dónde vive, sé en qué trabaja, conozco más o menos a su familia o conozco su carácter. Pero nosotros podemos decir, no, es algo mucho más profundo. Es decir, voy a tener un conocimiento interno del Señor. Voy a meterme a saber cómo siente. Y en eso se me va la oración, y en eso se me va el retiro. En eso se me va una visita. Ya en eso me va, por supuesto, la lectura del Evangelio, y en eso se me debe ir también la lectura espiritual, a ver cómo me sintonizo mejor con tu corazón, cómo te conozco más. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Y por eso cada uno podemos preguntar, ¿tú cuánto conoces a Jesús? ¿Cómo nos lo podrías describir? Y tendré que decir, pues realmente yo conozco al Jesús de hoy, al que está conmigo ahorita, gracias al Jesús de ayer, al Jesús que me revela la Escritura, y al Jesús del mañana, porque es el mismo con el que me encontraré. Lógicamente lo tengo que conocer en mi hoy, en mi día de hoy, en mi momento de hoy. Y podré decir, pues sí, lo conozco como el buen pastor que está siempre dispuesto a guiarme, a iluminarme, el que conoce mi nombre, que me llama, a mí me llama por mi nombre, el que me lleva a buenos pastos, el que tantas veces me hace reposar, el que me dice que permanezca en él, que no me vaya, permanezcan en mí, permanezcan en mi amor. Y entonces tendré que acabar de, pues como de creérmelo y de decir, no tenemos otra manera de vivir, y si no lo logramos, no vamos a ser felices, no vamos a estar contentos con nuestra vocación, nos vamos a estar siempre planteando, podríamos decir, otros escenarios, de otras maneras de vivir, o de otros estados, o de rebeldías, o de inconformidades, o de pues faltas de entrega, o de faltas de obediencia, o de faltas de pobreza, porque decía, no te acabo de conocer, no sintonizo mi corazón con el tuyo, no sé exactamente cómo sientes, qué tienes para mí. Pues la vida eterna es que te conozcan a ti, a el enviado. El Señor nos dice, los he llamado amigos porque les he hecho conocer todo lo que había en mi Padre. Toda tu verdad te la he hecho conocer. Te la seguiré haciendo conocer. Decía el Papa Benedicto, amistad significa comunión de pensamiento, de afecto de voluntad, comunión. No uno por un lado y otro por el otro, porque si no, pues efectivamente no hay comunión, hay desunión, hay mundos independientes. No comunión, comunión. Pienso lo que piensas, siento lo que sientes, quiero lo que quieres. Estoy siempre tratando de hacer ese ajuste, y para eso vengo aquí, para conocerte mejor, para meterme en algún pasaje de tu vida y poder decir, y ese es mi tema de oración, mucho más que lo que a mí me pasa, pues voy a ver lo que te pasa a ti para que yo pues me adhiera a tu, pues a tu interior, y pueda decir, y aquí cómo se aplica tu sentir en esta situación. Pues esta comunión, dicen, esta comunión de pensamiento con Jesús, debemos ejercitarnos, hacer ejercicios, diferentes ejercicios. Voy a ejercitar los bíceps, los tríceps, quién sabe qué. Pues ejercítate en cómo unirte al corazón de Jesús. Dice, debemos ejercitarnos, pero no como algo meramente intelectual, sino también una comunión de sentimientos y de voluntad. Y por tanto también de obrar. Eso significa que debemos conocer a Jesús de un modo cada vez más personal, escuchándolo, viviendo con Él, estando con Él. No, pues si otros ya lo conocen, otros ya lo encuentran. ¿Y yo? ¿Qué pasa en mi oración? Claro, esto me va a requerir muchas veces estar profundamente recogido, o a veces hacer más ratos de oración. O a veces decir, voy a meterme más tranquilamente a la contemplación de un misterio del rosario, pues para que yo consiga entender el interior del corazón de Cristo, y el amor es unir mi corazón al del que amo, estar allí. Ese es tu mundo, no vivas otros mundos, por eso evita vivir otros mundos. Por ejemplo, evita con mucha fuerza ese gran mal que es la curiosidad. No seas curiosa. ¿Para qué vas a leer esa noticia? ¿Para qué vas a escuchar ese chisme? Pues te va a llenar de basura. Es una mortificación muy importante para la vida interior, no ser curioso. Digo que no me aumenta mi profundidad de juicio, digo que me impide pues estar donde debo, que me trae la cabeza en otras cosas. Eso significa que debemos conocer a Jesús de un modo cada vez más personal, porque Él es distinto, es para ti distinto que para otro. Él es tu Jesús en su realidad infinita, como dice San Agustín, que la frase del Salmo que dice, buscaré siempre tu rostro, no solo es para la tierra, sino es también para el cielo. No solo es decir, ahorita siempre voy a estar buscando tu rostro, sino también en el cielo, porque como es infinito tu rostro, infinitamente bello, infinitamente santo, infinitamente variado, pues voy a estar buscándolo por toda la eternidad. Siempre, buscaré siempre, te buscaré siempre, siempre te busco. Escuchándolo, me habla. Ojalá te hable mucho en estos días y apunta lo que te diga, porque esa es su historia. Y no te va a hablar con nada extraordinario, sino con luces, emociones, en tu paz, en tus ratos de sagrario, en tu manera de evitar cualquier cosa que te saque, en tu ansia de decir, pues tú eres mi todo, ya, yo ya te di mi vida. Ya puse todas las cartas en una sola jugada. Ahí está mi jugada. Tengo pues un pócar de haces. Ya está todo ahí. Sigue diciendo el Papa, debemos escucharlo en la lección divina, es decir, leyendo la Sagrada Escritura de un modo no académico, sino espiritual. Por eso decimos, ¿qué clase de oración? Pues fundamentalmente lleva el Evangelio. ¿Y qué haces cuando lees el Evangelio? Pues me detengo cuando veo que Jesús ya me dijo algo. Es que estoy viendo si es una exégesis así o una exégesis asá. Dice, no lo leas de modo académico, sino espiritual. Como si dijeras, ya tienes abierto tu corazón cuando vas a leer. Te va a hablar a ti. Ya estás dispuesto a que te ilumine con la luz que quiera darte en ese momento. Y después te sigue hablando. Y después podrás decir, ¿y aquí qué palabra tuya puedo aplicar? ¿O qué sentir tienes ante esto? Por ejemplo, ¿qué sentir tienes ante esta persona que a mí no me pasa? Tú sí la quieres, ¿verdad? Yo no la quiero. Pues dame tu corazón para quererla. Hazme sentir lo que sientes. O dame tu corazón de misericordia, porque mi corazón es muy duro. O dame tu corazón que es puro amor, un horno de amor. Ayúdame a comprender con el apóstol amado, pues que eso es lo que realmente te importa, aunque no me des otras cosas, aunque no me hagas, no sé, obispo o cardenal o no sé, encargado o jefe, aunque me quiten un puesto que me importaba o aunque me corran del trabajo. Dice, no me importa. Dice, así aprendemos a encontrarnos con el Jesús presente que nos habla. O sea, la lección divina, la lectura oracional de la Sagrada Escritura, con el corazón abierto, el meternos también a contemplar los misterios, que bien nos hace por canto. ¿Qué te vas a hacer ahorita? Pues voy a ver el partido de América Tigres. ¿Y por qué no te vas a rezar unas partes del rosario serenamente? Vas a ver que te va a ir mucho mejor. Te vas a meter profundamente en los misterios y te va a hacer un gran bien. Vas a estar en Dios. Te vas a llenar de Dios. Te vas a llenar de su vida. Y vas a estar platicando con Él en cada misterio. Vas a decir, ¿y ahorita por qué esto y por qué aquello? Y siento el peso de tu cruz como lo sentías tú, y el peso de las burlas, y el peso de pues el abandono y la soledad. Y estoy acompañándote de manera profunda. Esta persona sí tiene vida interior. Esta persona sí tiene centralidad en Jesucristo. Esta persona sí se encuentra con el Jesús de hoy. Y esta persona sí escucha lo que le dice y no se hace bolas, no escucha otras voces, por ejemplo, una terrible voz que es la voz de su orgullo. O a veces tenemos también la terrible voz que es la voz del demonio, por ejemplo, cuando nos mete miedo, o cuando nos mete desconfianza, o cuando nos mete desunión, o cuando nos mete pues el orgullo, que es su pecado. El Jesús presente que nos habla. Así aprendemos a encontrarnos con el Jesús presente que nos habla. Un Jesús presente. Hoy Jesús nos habla. En cada instante nos habla. Debemos razonar y reflexionar delante de Él y con Él en sus palabras y en su manera de actuar. Si no reflexionar, y eso que nos está hablando un teólogo, que a veces los teólogos tienen ese peligro de decir, ay, pues vamos a hacer un raciocinio especulativo sobre... No, sino dice, delante de él y con él. Es decir, con un diálogo muy confiado, incluso voy a hacer el examen, pues voy a platicar con Jesús. No vayas a hacer como si fuera un diagnóstico médico de tu estado de alma, sino con Él, delante de Él. en sus palabras y en su manera de actuar, porque Jesús es el mismo ayer y hoy y siempre. Estas palabras que tanto conmovían a San José María: Jesús Cristo, erie, todie, ipse, et in seculo. El mismo, odie, todo el día vas a estar con Él, hoy, y mañana, y pasado, y dentro de un mes, y dentro de dos, hasta que un día diga Él, vente para siempre conmigo a la eternidad. Tú que te has ejercitado tanto en hacerme presente en tu vida, en estar siempre delante de mí y conmigo, en estarme escuchando, en estar conviviendo, vamos a vivir ya para siempre en la eternidad sin otra cosa más que un despliegue del amor infinito. Hijos míos, no es Cristo una figura que se borra en el ayer, no es un recuerdo que se pierde en el tiempo. Jesucristo vive. Esta es la gran verdad que llena de contenido nuestra fe. La gran verdad que le pedimos hoy al apóstol Juan. Juan, hermano de Santiago, de oficio pescador, natural de Betsaida en Galilea, hijo de Zebedeo y Salomé. Su nombre significa: el Señor ha dado su gracia, el Señor le ha dado su gracia, el Señor ha hecho con él misericordia, el Señor le ha dado el mayor don, el mayor bien. Pone por escrito las revelaciones celestiales, dice Orígenes. Nadie podrá comprender su sentido, o sea, el sentido del Evangelio de Juan, el sentido profundo de su revelación, si no ha reposado en el pecho de Cristo su cabeza, y si no ha recibido a María como madre. Podemos decir que Jesús con Juan realmente no se midió, no solo le permitió pues esos detalles de enorme familiaridad, no solo le revela, por ejemplo, pues eso, lo que le pregunta en la última cena, sino que además le dice: te voy a encargar a mi madre, tú vas a estar encargado a ella, dice: mujer, ahí está tu hijo, ese es tu hijo, el que está ahí es tu hijo. Pero después le dice: he ahí a tu madre. O sea, tú también cuídala, tú también cuida su culto de hiperdulía, tú también haz que ella sea amada, no solo tú trátala muy bien y quiérela mucho, sino haz que también otros muchos la conozcan y la amen. Entonces, efectivamente, pues en Juan estamos todos, ojalá que digamos, nos conceda esta gracia hoy en su fiesta. Por eso decíamos, pues, qué día tan alegre y qué día tan esperanzado, que nosotros también podamos pensar que estamos llamados a vivir así como Jesús quiso que viviera Él. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.